Las 9 de la mañana y 38 minutos. Si alguien nos pregunta si se hiciese una encuesta en este país sobre cuál es el fenómeno social de los últimos meses del año 2019, muchos de ustedes, muchos de nosotros responderíamos que Berri Txarrak. El grupo navarro ha alcanzado un tamaño y un reconocimiento colosales. Y justo cuando más arriba están, cuando más límites desconocidos han superado, su líder e inspirador Gorka Urbizu anunció por sorpresa una pausa, una retirada. Parece que haya quedado muy claro todavía. Y desde entonces han empezado una gira que está teniendo una respuesta otra vez masiva por parte del público. Primero Gasteches, ahora festivales. Una última cita el 14 de julio en Covetamendi. Gorka Urbizu está con nosotros aquí en Boulevard. Egunon.
Egunon.
¿Estás seguro de que quieres parar ahora?
A veces cuando estoy tocando me lo replanteo, ¿eh? Porque digo, ¿de verdad vas a dejar esto? ¿Vas a parar esto? Pero sí, creo que estoy bastante convencido. Ya ese run run llevaba en mi mente y encima de la mesa de la banda hacía unos meses o unos años, incluso diría, y creo que es la decisión acertada.
¿Unos meses, unos años, has dicho? ¿Ya llevabas pensando en parar?
Sí, o sea, como opción, no con la decisión tomada, pero sí que estaba encima de la mesa esa opción, ¿no? De hecho, cuando grabamos Infrasoñuak, bueno, hablamos de vamos a ir a muerte, vamos a empezar la gira y después del verano hablamos y fue cuando ya tomamos la decisión, sí, sí.
¿Y por qué?
Bueno, se juntan varios factores, ¿no? Pero para resumirlo, uno es, digamos, el desgaste. Son 25 años seguidos sin darle al pause, ¿no? Y estando ahí un poco en primera fila, teniendo que tomar un montón de decisiones, tirar del carro y bueno, hemos conseguido, es verdad, que casi lo que todas las bandas añoran o anhelan, ¿no? Que es que tener un público súper fiel, romper esos techos de cristal, ¿no? Que siempre se te imponen. La verdad que hemos conseguido cosas increíbles, ¿no? Creo, y sobre todo disfrutar del camino, ¿no? Pero bueno, también es verdad que esa sobreexposición y quizás esa dimensión también de la que hablabas que ha tomado esta banda hacen que, bueno, que choque quizá con tu personalidad también. Y bueno, hay una especie de desgaste ahí que realmente necesito parar y tomar un poco de distancia y bueno, a veces muchas bandas siguen por inercia, ¿no? Estás en esa espiral de tocar, crear, grabar y tal, y bueno, realmente a veces creo que es importante también darle al pause y decir, ¿estoy haciendo realmente lo que quiero o estoy aquí porque la gente quiere que haga esto? ¿Por qué estoy haciendo esto, no? Y bueno, viene un poco de ahí, viene también de una pulsión artística de querer hacer como un reset artístico, ¿no? Creo que eso también es importante, hacer un alto en el camino y empezar de cero, o sea, de alguna manera en Catedral Bat decimos, ¿no? De desaprender lo aprendido, y eso es lo que quiero, bueno, creo que necesito aparcar este transatlántico en el que se ha convertido Berri, y bueno, crecer como artista en otros formatos, no sé cómo, todavía ni cómo ni cuándo, pero creo que también siempre he sido fiel a esa, no sé, a esa pulsión, a ese instinto al final, y creo que es lo que me pedía.
¿Te vas a pasar al jazz, al folk ahora? O...
al jazz no creo, y al death metal tampoco, ¿no? No lo sé, no lo sé qué haré, pero lo que sí está claro es que sí quiero seguir haciendo canciones, ¿no? Y, pero bueno, sí que es verdad que me apetece, bueno, hacerlo de otra manera y intentar reinventarme, que luego a ver qué pasa, ¿no? Al final sigue siendo tú y ya veremos qué surge, ¿no? Mm. Pero quiero enfrentarme de alguna manera a ese abismo que es siempre crear, ¿no? Ese folio en blanco y decir a ver qué pasa, ¿no? Otra vez. Creo que necesito eso.
¿Proyecto en solitario, por ejemplo?
Podría ser... Pero bueno, no lo sé. Yo la verdad que hasta ahora por lo menos siempre he sido un músico de banda, ¿no? Necesitas a tus compañeros y creo que es súper interesante lo que surge cuando haces cosas con otra gente, ¿no? Entonces, bueno, también tiene lo suyo hacerlo en solitario. Y ya veré, no sé. De momento lo que he decidido es verdad que apartar eso, dejar de pensar en lo que haré, sino que, bueno, centrarme en disfrutar de esta última gira antes del parón indefinido y la verdad que está siendo una gira que... Bueno, todo a flor de piel, ¿no? Ya normalmente suele ser así, pero ahora se ha multiplicado esa sensación y la verdad que estamos disfrutando un montón, ¿no? Porque todavía parece como que de aquí a noviembre, que son los últimos, todavía como queda bastante tiempo y bastantes conciertos, no está el drama de, hostia, esto se acaba, ¿no? Ya. Todavía, bueno, es como que, bueno, lo vas atrasando, ¿no? Le vas dando la patada al balón. Y estamos disfrutando mucho, sí, de los conciertos.
Has dicho antes que estás sometido a una sobreexposición, pero en realidad eres una persona discreta. No eres alguien que está todo el día en las redes sociales diciendo cosas, ni en fin, una entrevista contigo no es una cosa sencilla de conseguir. ¿Te ves sobreexpuesto?
Sí, intento dosificar, no por hacerte el interesante, sino porque, bueno, creo que a veces hablamos demasiado y siempre nuestra forma de responder ha sido los directos y tocar y callarte. En los conciertos también, ¿no? Mucha gente nos dice, joder, nunca dices nada o rara vez, ¿no? Y es que cuanto más hablo, o sea, hablar más significa menos canciones y creo que al final es nuestras canciones son las que hablan, ¿no? Y bueno, indiscutiblemente, pues bueno, cuando estás en una banda tienes que comunicar también y es una parte súper importante hoy en día de este oficio, ¿no? Que es, no solo tienes que tocar, crear, tocar y tal, sino que tienes que comunicarlo, crear expectativa, o sea, es otra parte de... Yo soy el community manager de Berricharra, que llevo todas las redes en todos los idiomas y es un currazo al final, ¿no? Pero bueno, lo hago a gusto porque bueno, me lo tomo así, ¿no? Como parte de mi trabajo. Pero bueno, yo soy partidario de hacer entrevistas cuando tienes algo que decir o no sé, ¿no? Estás promocionando algún disco que has sacado y que tienes que explicarlo a la gente, ese tipo de cosas, ¿no? Pero si no, no me gusta mucho el mundillo de la farándula a ese nivel, ¿no? De estar en los medios todo el rato y de... Choca bastante con mi personalidad. O sea, yo ahora mismo, por ejemplo... No sé, soy una persona bastante, no sé, introspectiva, no sé si decirlo así, pero bueno, sí es verdad que no soy ahí, como se dice en euskera, ¿no? un plazaguizón que está ahí en su salsa, ¿no? En la tele, en la radio y tal. Simplemente, bueno, estoy a gusto hablando de lo que hacemos y de música y de tal, pero bueno, me encuentro mucho más cómodo, obviamente, con la guitarra y tocando. ¿Sí?
Uh-huh. ¿Puedo preguntarte por algunos momentos concretos?
Sí, claro.
Hay uno, Nantes. Una persona solo en el público. ¿Eso es leyenda o fue así?
Eso fue así. Cuando estábamos cenando antes de subir a tocar, era como una sala en un segundo piso y ya se veía que aquello no iba a ser un sold out. Y se marcaba la tragedia de alguna manera y estábamos cenando y dijimos, sube arriba a ver cuánta gente hay, ¿no? Y hay uno, exactamente, y quedaban como 10 minutos para empezar, ¿no? Luego es verdad que subieron para hacer piña, pues los del bar, y estuvimos, no sé, 4 o 5 personas al final, puede ser. Pero al empezar, solo había una persona y realmente flipamos, alucinamos un poco con lo viral que se hizo el tema, ¿no? No sé, realmente fue como un juego al día siguiente en la furgoneta, oye, vamos a poner, que siempre estamos ahí como disimulando, ¿no? Las bandas, o cuando no viene tanta gente como tú quisieras, sacas una foto como detrás, que parezca que hay más, no sé qué. De alguna manera trampeas, ¿no? Todos lo hemos hecho y me parece lícito, ¿eh? Pero también, bueno, ¿por qué no decir que esto es parte del rock and roll, ¿no? Que es montarte una furgoneta y a ver qué pasa, ¿no? Y nosotros, sobre todo cuando salimos fuera, somos una banda muy, muy underground, nos movemos a un nivel, quizá lo de uno, pues la gente se quedó con eso de uno, ¿no? Pero no era, por nosotros no era el tema de ha habido una persona, sino que hemos tocado un montón de conciertos para 8 personas, para 16, para 2, para 7. Y eso es... bueno, para Berry es una excepción y con eso me quedo, ¿no? Entonces yo cuando se hizo viral sufrí un poco, casi nos quedamos un poco así como, joder, para muchas bandas esa es la realidad de todos los días, ¿no? Y no en Nantes, sino, ¿sabes? En Basauri, ya. ¿Entiendes? Y eso sí que es un drama, no es un drama, es el día a día de muchas bandas, ¿no? Pero al final el rock and roll también es eso, ¿no? Batirse el cobre y tocar ante el que venga, ¿no? O la gente que venga y ojalá pues no ocurra muchas veces estos Nantes, ¿no? Pero bueno, en nuestro caso es una excepción, eso es así.
El contraste, ¿volverías a tocar para la MTV?
No me arrepiento de esa decisión, yo sé que creo bastante polémica y creo que de alguna forma surgieron ahí o se puso delante del espejo a toda nuestra escena, ¿no? De alguna forma. Somos una escena o una industria musical o como quieras llamar, un ecosistema musical... en vías de normalización. Es lo que pasa cuando, bueno, cantas en una lengua minoritaria, minorizada, y creo que ahí existen todavía muchos complejos. Arrastramos mucho discurso antiguo, creo, y me parece que, bueno, estuvo bien para generar un poco de debate, si quieres. Para mí no fue un concierto agradable, ni la previa, ni el concierto, ni el post.
Lo pasaste mal.
Fue algo bastante, sí, fue desagradable porque también nos pilló en esta época, ya estábamos con la decisión ya tomada para entonces, pero sin comunicar, si no me equivoco, porque nosotros la decisión la tomamos como en octubre, así, entonces fue como, o sea, encima de esto, ¿no? ¿Sabes? Pero bueno, no sé, yo toqué en San Mamés con Muse y eso es lo que me hacía ilusión. Y habíamos tocado una vez, bueno, teníamos la anécdota encima de que hace un montón de años tocamos en Londres un concierto para 72 personas, digamos, y una de ellas fue Matt Bellamy, ¿no? El cantante de Muse, que al final el bolo, al finalizar el bolo, bajamos y estaba allí, ¿no? Y nos hicimos una foto y no sé, era como, a nivel interno también era, joder, tocamos ahora con Muse, no sé, era como que se cerraba de alguna forma el círculo, ¿no? Uh-huh. Y bueno, obviamente el que conoce la carrera de Berry ya sabe si existe una trinchera, en qué lado de la trinchera estamos, no sé, creo que no tenemos que dar explicaciones, hemos dado 100.000 conciertos y ya está. Para mí este fue uno más.
Hay discursos viejos, has dicho, a la hora de tratar nuestra música, nuestra cultura, ¿a qué te refieres?
Bueno, creo que arrastramos muchas, sí, como muchos clichés, me parece, ¿no? Y de alguna forma yo entiendo, ¿no?, que a veces nos ponemos, mira, el rock está, es así, es igual es triste, pero es la realidad, ¿no? El corporativismo es, bueno, se ha adueñado de todo, ¿no? Si no estás tocando para la MTV, estás tocando en el escenario cualquier marca de teléfono o de cerveza, es muy difícil huir de ahí. Si no, estaríamos solo tocando en el HZ y en la Torchu, que son quizá donde yo me siento más identificado y donde creo que valoro mucho más todo lo que se hace, pero creo que a la vez uno de los problemas que tiene el rock vasco es la visibilidad. Y creo que al final cada uno tiene que pensar cómo es más era quien corra, no me sale ahora, cómo más eficaz o cuál es tu mejor manera de lanzar tu mensaje, ¿no? ¿Estando ahí o no estando? Entonces, bueno, no sé, nosotros tampoco le dimos demasiadas vueltas y ya te digo que al final no dejó de ser un concierto más, ¿no? Y, de media hora y, no sé, realmente no fue cómodo por eso tampoco, ¿no? Fue un concierto un poco raro todo, ya desde el inicio y bueno, no me arrepiento de la decisión tomada por la banda, pero bueno, la verdad que no fue muy, muy agradable.
Con la imagen de Íñigo Cavacas en el bombo.
Eso también, hay que decirlo. Sí, sí, fue un poco ahí tenso y bueno, casi que lo estuvimos como escondiendo durante la prueba y luego sacamos, ¿no? Creo que era, por lo menos un gesto importante, o para nosotros tenía mucha simbología, ¿no? Y creo que la gente que se dio cuenta lo agradeció bastante.
O sea, que fue una acción clandestina.
Sí, sí, sí.
Por si os daban
el
toque.
Claro, claro, claro. Durante la prueba de sonido no estaba ese parche. No, lo cambiamos un poco de extraño, sí, sí.
Lo vi desde el inicio y me pareció un mensaje muy, muy claro. Por vuestra parte, quizás ahora se ha sofocado algo eso, pero hemos pasado una época, meses, años, en los que ha habido una presión, tuiteros, denuncias, persecución, acciones de la fiscalía, y a vosotros os pasó también. ¿Te preocupa todo esto o crees que esa etapa ya se ha superado? Ya, por lo menos claro, vosotros la habéis superado.
Claro que me preocupa y me parece, bueno, si hablamos de discursos del pasado, este es otro, ¿no? Que vuelve, es un fantasma que parece que yo siempre pensé que caería por su propio peso, pero hoy es el día que sigue habiendo, ¿no? Incluso con penas de cárcel y por una parte me quedo estilísticamente, creo que se ha pasado al rap y eso significa, es como otro, no sé, otro punto que te hace ver que el rock es, bueno, está como en segunda o tercera fila hoy en día, ¿no? Y es algo que me preocupa, no estoy diciendo que quiero que nos censuren, pero
¿Está de capa caída el rock o qué?
Yo creo que, no sé si está de capa caída, pero desde luego, bueno, siempre ha sido un poco contracultural, o vamos a decir que no, en los medios no está en primera fila el rock, ¿no? Casi nunca lo ha estado, pero sí que veo que cuando voy a conciertos pequeños veo que los grupos de rock mueven a gente de nuestra generación, más que nada, ¿no? Veo muy, muy poca gente joven, ¿no? Sabia nueva en los conciertos de rock, ¿no? En nuestro caso, que creo que somos excepción en bastantes cosas y creo que también se ha dado una regeneración de público y me alegra mogollón cuando veo grupos, o sea, gente de 14 años o me dice, mi hijo tiene 12 años y flipa con vosotros, me parece increíble porque no hay nada peor que ver que tú sigues adelante haciendo música y solo enganchas a los que estaban desde el inicio, ¿no? Todos tenemos un máster al final convenciendo a convencidos, pero lo que hay que hacer es buscar un público nuevo a nivel de todos, a todos los niveles, ¿no? Geográfico y también generacional, creo que es importante, ¿no? Esa transmisión. Y creo que a veces ahí sí que se ha roto algún eslabón, ¿no? Y me da pena cuando voy a conciertos y solo estamos tíos de 40 años, ¿no? Y veo mucho eso. Uh-huh. Veo mucho eso.
O sea, que ahora lo combativo es el rap y el rock
sí,
es para acomodados.
No lo sé, no sé si sería así, pero sí que desde luego la juventud engancha más con los ritmos urbanos que se llaman que con el rock. Eso me parece que es una evidencia y que está ocurriendo en todo el mundo además.
Uh-huh. Sois de un pueblo de Navarra que no se puede identificar con lo que es Navarra políticamente. Uno mira las elecciones en lo que se vota en Lecumberri y no es Navarra.
Y 12 votos a Vox ha habido en Lecumberri. Cuidado.
Tú dijiste, alto porcentaje. Dijiste en el 15, Navarra es urgente un cambio. ¿Cómo lo ves ahora?
Bueno, veo que habría que renovarlo y darle otra oportunidad y terminar lo iniciado, ¿no? Creo que estamos infinitamente mejor a ese nivel. Creo que también, bueno, a veces uno se... Creo que es cuestión de ritmos también, ¿no? A veces nos... Cuando llegó el cambio, porque claro, eran muchísimos años del régimen anterior, ¿no? Entonces creo que a veces uno desearía que fuera todo más rápido, que los cambios fueran más evidentes, pero sin embargo, es que creo que somos también un poco presos del cortoplacismo a nivel político, ¿no? Entonces, lo que verdaderamente importa, como los temas de cultura o de educación y tal, esos resultados vienen mucho más tarde, ¿no? Entonces, por eso a veces, cuando el político busca el voto, todos esos temas que para mí son cruciales se dejan para, no sé, como en un segundo, como no en primera fila, ¿no? Sino como no es una prioridad, ¿no? Entonces eso a veces me apena, ¿no? Pero bueno, creo que yo por lo menos daría la oportunidad, otros 4 años creo que nos vendría bien para seguir en esa dinámica. Vamos.
Uh-huh. ¿El euskera todavía tiene un techo de cristal? Por lo menos en lo artístico. ¿O vosotros habéis demostrado que no hay fronteras ya? ¿Que no hay límites?
No lo sé. Lo que es evidente es que hay gente que le molesta que se saque el euskera del cajón del folclore donde no molesta. Y cuando tú demuestras que es algo vivo y que obviamente es válido como cualquier otra lengua para hacer algo, no sé, convencional o moderno. Moderno es una palabra muy antigua, ¿no? Pero ¿me entiendes lo que quiero decir? Que muchas veces las lenguas minoritarias o minorizadas se quieren guardar en ese cajón, ¿no? Del folclore o de... Me parece que es importante.
¿Quién lo quiere meter en el cajón?
Bueno, pues mucha gente lo ve como una lengua no apta para la vida hoy en día, ¿no? A pesar de que de todas las demostraciones que hay, creo que mucha gente lo quiere como arrinconar, ¿no? Que no moleste, o sea, que esté ahí, bueno, como algo folclórico, casi algo como si fuera un museo que puedes visitar de vez en cuando, pero no en la vida diaria o en el día a día. Creo que hay mucha gente que eso lo ve todavía como, bueno, algo molesto o que no lo ve como una realidad, ¿no? Y creo que al final, más que 100.000 campañas, es importante el hecho de que haya este tipo de actividad. No digo que nosotros hayamos salvado nada, pero es importante. Tu propia actividad hace que el euskera se normalice de alguna forma, ¿no? Y creo que eso es importante. A partir de ahí, obviamente, comercialmente igual no es la mejor opción. Si quieres, no sé, pero yo creo que lo importante de la música también es disfrutar del camino. Nosotros no nos pusimos una meta de tocar no sé dónde, ¿no? Simplemente empiezas a tocar, a gritar contra lo que no te gusta, hacerlo, bueno, como lo hacen tus ídolos, que en nuestro caso, por lo menos, nuestras referencias eran próximas y lo hacían ya en euskera. Yo siempre digo que el mérito de cantar en euskera no lo tiene Berri Txarra, lo tienen generaciones anteriores, ¿no? A las que tenemos que agradecer, y yo ahí no me atribuyo ningún mérito, porque la música que escuchábamos, aparte de Mega, de Metallica y tal, y todo el metal, lo que se hacía en la época en que Berri Txarra empezó, teníamos bandas como Sutagar, como Sukarra, como un montón de bandas que lo hacían en euskera, y para nosotros no era una novedad, ¿no? Quizá la gente luego la ha sorprendido de que hayas tocado en un montón de sitios en el mundo o de que hayas hecho fans en sitios donde no sea la euskera o la gente no te entiende, ¿no? Ahí está el poder de la música, por una parte, el lenguaje musical o universal. Eso es una evidencia. La música también es mucho, el rock es actitud también, ¿no? Y creo que en directo la gente se queda con eso, ¿no? Por encima de qué estás diciendo, que hay gente que también luego obviamente se interesa y lo mira en internet, las traducciones y tal. Pero bueno, creo que al final muchas veces las fronteras o los límites nos lo autoponemos nosotros, ¿no? Y creo que a ese nivel es importante, bueno, no sé si la pasión o hacerlo todo al 1000x1000, ¿no? Cuando estás en una banda de rock y te cuelgas una guitarra, no vale ir con medias tintas a ese nivel. Yo creo que...
Te dejas ver tampoco que ya se me ha ido el tiempo, pero el polo de Covetamendi, por ejemplo. Setlist especial, invitados.
Pues sí, mira, todavía no lo hemos hecho público, pero voy a soltar aquí un poco de que sí va a haber invitados y va a ser un concierto especial. Estamos preparando y yo creo que se va a liar una gorda. Entonces, bueno, animaría a la gente. La verdad que va a ser un concierto que diferente a lo que hemos hecho hasta ahora, ¿no? Y estamos ahí, estamos con una lista de invitados y intentando cerrar todo, y haremos un setlist también, bueno, va a ser un concepto distinto, eso lo puedo asegurar desde ya.
El de Muse.
No, el de completamente. 14 de julio, el pobre de mí. Sí, pobre de ti si no vienes, ya verás.
Hace un año creo que le dijiste a Broncano que tenías 4.000 en la cuenta, ahora irá mejor, ¿no? El tema.
Esta gira ya vamos a aparcar el yate en segunda fila.
Sí. Bueno, Gorka Urbizu, líder de Berri Txarrak, con nosotros en medio de esta gira. ¿Cuál es el siguiente? ¿Ahora dónde vais?
Ahora vamos a América. La semana que viene ya volamos a Estados Unidos. Hacemos la costa oeste, empezando desde Portland, bajamos, tenemos como 6 conciertos en California y acabamos en México.
Ondo izan, da zorteon.
Bai, eskerrik asko.
Mila esker, tocha gatik. Benetan. Zuri.